La Odisea, Homero, canto 16. Al levantarse Eos, Ulises y el divino Porquerizo prepararon la comida, encendieron la lumbre y mandaron a los pastores con las piaras de los cerdos. Y cuando Telémaco se aproximaba, los perros aulladores no ladraron, sino que movieron la cola. Y Ulises, que les vio mover la cola y había oído ruidos de pasos, dijo a Eumeo estas palabras aladas: Eumeo, sin duda uno de tus compañeros se aproxima o algún hombre conocido, pues no aúllan los canes, sino que mueven la cola, y siento ruido de pasos. Apenas había dicho esto, cuando su querido hijo se detuvo ante el pórtico. El Porquerizo se adelantó, estupefacto, y el vaso en el cual mezclaba el vino rojo se le cayó de las manos, y llegando ante su señor, le besó en la cabeza, en los bellos ojos y en las manos, vertiendo lágrimas como un padre lleno de ternura que vuelve de una tierra lejana después de 10 años de ausencia y abraza a su hijo único, engendrado en la vejez y por el que se han sufrido muchos males. Así el Porquerizo cubría de besos al divino Telémaco, y abrazándole como si hubiera escapado de la muerte, le dijo, llorando, estas palabras aladas: Ya has vuelto, Telémaco, dulce luz. Creí que no volvería a verte jamás después de tu partida a Pilos. Entra pronto, hijo querido, para que me deleites mirándote, ya que llegas de tan lejos. ¿No vienes con frecuencia a tus tierras a ver tus riquezas y a vigilar la funesta turba de los pretendientes? Y le respondió el prudente Telémaco: Sea como tú quieres, abuelo, he venido por ti, para verte con mis ojos y para oírte, y para que me digas si mi madre continúa en nuestra casa o alguien la ha hecho su esposa, que pudiera ser el abandonado lecho de Ulises lugar para las inmundas arañas. Y el mayoral de los Porquerizos le repuso: Tu madre permanece con ánimo paciente en tu palacio y llora noche y día agobiada por la pena. Cuando así hubo dicho, tomó su lanza de bronce, y Telémaco entró trasponiendo el umbral de piedra. Y Ulises, su padre, quiso cederle su sitio, pero Telémaco le retuvo diciéndole: Siéntate, forastero, que yo hallaré otro lugar en esta cabaña, y este hombre me lo preparará. Así dijo, y Ulises tornó a sentarse, y el Porquerizo amontonó ramas verdes y echó una piel por encima, y el caro hijo de Ulises se sentó. Después el Porquerizo colocó ante ellos platos de carnes asadas que habían dejado de la comida de la víspera, amontonó presurosamente pan en los cestos, mezcló vino rojo y espeso y se sentó frente a Ulises, y pusieron mano en las viandas que tenían ante ellos. Y cuando hubieron satisfecho el hambre y sed, Telémaco dijo al divino Porquerizo: Dime, abuelo, ¿de dónde viene este huésped? ¿Cómo los marineros lo trajeron a Ítaca? ¿Quién se gloría de ser? Pues no creo que haya venido andando hasta aquí. Y le repuso el Porquerizo Eumeo: Hijo mío, te diré la verdad. Se gloria de ser de la vasta Creta, y dice que vagando ha recorrido numerosas ciudades habitadas, pues sin duda un dios le impuso ese sino. Ahora, huyendo de la nave de unos tres potas, ha llegado a mi cabaña y a ti te lo confío. Haz de él lo que quieras, pues dice que es tu suplicante. Y le contestó el prudente Telémaco: Eumeo, ciertamente has pronunciado una palabra dolorosa. ¿Cómo recibirle yo en mi morada? Soy joven y no podré reprimir por mi propia mano a quien intentara ultrajarle. El espíritu de mi madre duda y no sabe si, por respeto al lecho de su esposo y a la opinión pública, continuar al cuidado de la casa o seguir al más ilustre de los aqueos que se casaría con ella y le haría numerosos presentes. Mas, puesto que este forastero ha llegado a tu morada, yo le daré preciosos vestidos, un manto y una túnica, una espada de doble filo y un par de sandalias, y le enviaré donde su corazón desee ir. Si tú consientes en ello, cuídale en tu cabaña. Aquí mandaré yo los vestidos y el pan, a fin de que se alimente y no sea gravoso ni a ti ni a tus compañeros. Mas no he de dejarle que se aproxime a los pretendientes, cuya insolencia es tan grande, pues podrían intentar ultrajarle y ello me produciría un amargo dolor. Porque, ¿qué podría hacer un solo hombre, aun siendo muy vigoroso, contra tan crecido número? Siempre resultarán ellos los más fuertes. Y dijo el paciente y divino Ulises: «Oh, amigo, puesto que me permites que te responda, te diré que se desgarra mi corazón al oírte decirle que, mal de tu agrado y siendo quien eres, cometen los pretendientes semejantes iniquidades en tu casa. Dime si las consientes voluntario o si tus convecinos, obedeciendo a los dioses, te aborrecen. Si no tienes queja de tus hermanos, deberías ayudarte de ellos, pues es un apoyo al que es preciso acudir cuando se suscita una pública disensión. Pluguiera a los dioses que yo fuese tan joven como tú y estuviera lleno de vigor, o fuese el irreprochable hijo de Ulises, o Ulises mismo, y que regresara porque no está perdida toda esperanza. Consentiría en que un enemigo me cortara la cabeza si no me dirigía inmediatamente a la morada de la Laertíada Ulises para hacer la ruina de todos. Y si, siendo solo, la multitud de ellos me vencía, preferiría ser muerto en mi casa a ver esos espectáculos vergonzosos. Mis huéspedes maltratados, mis doncellas miserablemente violadas en mis hermosas estancias, mi vino agotado, mis vituallas devoradas descaradamente y por un designio vano que jamás ha de cumplirse». Y le contestó el prudente Telémaco: «Forastero, te diré la verdad. El pueblo no está irritado contra mí, y no acuso tampoco a mis hermanos, con cuyo apoyo hay que contar cuando de una gran disensión pública se trate. El Crónida solo ha concedido un hijo a cada familia de nuestra estirpe. Arquesio no ha engendrado más que a Laertes, y Laertes no ha engendrado más que a Ulises. Y Ulises no ha engendrado más que a mí en las moradas en que hubo de dejarme y donde no ha gozado de compañía. Y ahora hay en mi casa numerosos enemigos, los que dominan en las islas con Duliquio, Ensame, Sacintio, cubierta de bosques, y aquellos otros que dominan en Ítaca, todos desean a mi madre y arruinan mi mansión. Y mi madre no rehúsa ni acepta esas odiosas nupcias, y todos agotan mis bienes, arruinan mi casa y pronto me matarán a mí también. Mas, en verdad, estas cosas están en el heralda de los dioses. Ve, abuelo Eumeo, y di a la prudente Penélope que llegue indemne de regreso de Pilos. Yo te espero aquí. Vuélvete cuando le hayas hablado a ella, y que ninguno de los aqueos te escuche, pues todos preparan mi perdición». Y le contestó el porquerizo Eumeo: «Oigo y comprendo lo que mandas hacer, mas dime si de paso llevaré esta noticia al infortunado Laertes. Antes, aun cuando lloraba Ulises, sobrellevaba su infortunio, y cuando su ánimo se lo ordenaba, bebía y comía con los criados en su mansión. Mas desde que partiste en la nave para Pilos, dicen que no come ni bebe y que no vigila los trabajos, sino que permanece suspirando y lamentándose y que se consume en torno a los huesos». Y le respondió el prudente Telémaco: «Muy triste es eso, pero no vayas a verle pese a su dolor. Si el destino pudiera ser elegido por los hombres, nosotros elegiríamos el día del retorno de mi padre. Vuélvete tan pronto como hayas hablado con mi madre y no te alejes por el campo en busca de Laertes, pero di a mi madre que comunique enseguida secretamente mi regreso al anciano por mediación de la despensera». Así dijo, excitando al porquerizo, que ató las sandalias a sus pies y partió para la ciudad. Pero no pasó inadvertida para Palas Atenea la partida de Eumeo, y hubo de aparecérsele semejante a una hermosa mujer, alta y hábil en delicadas labores. Se detuvo en el umbral de la cabaña, haciéndose visible solamente a Ulises, y Telémaco no la vio, pues los dioses no se manifiestan a todos los hombres. Y Ulises y los perros la vieron, y no aullaron los perros, sino que huyeron rezongando al interior de la cabaña. Entonces Atenea hizo una seña con las cejas, y el divino Ulises la entendió, y saliendo, se alejó del gran muro del establo, y se detuvo ante Atenea, que le dijo: «Divino Laertíada, ingenioso Ulises, habla ahora a tu hijo, y no le ocultes nada, para que preparéis el exterminio y la muerte de los pretendientes, y marchéis a la ciudad. No estaré mucho tiempo alejada de vosotros, pues tengo deseos de luchar». Así dijo Atenea, y le tocó con su varita de oro. le cubrió con hermosos vestidos que llevaba de antemano, aumentándole la talla y rejuveneciéndole, y sus mejillas se tornaron más brillantes y su barba se volvió negra. Y Atenea, después de hacer esto, desapareció. Entonces Ulises entró de nuevo en la cabaña y su caro hijo se quedó estupefacto en su presencia, volviendo los ojos a otro sitio, temeroso de que fuese un dios, y le dijo estas palabras aladas: «Extranjero, me pareces otro distinto al de antes. Llevas otras vestiduras y tu cuerpo no es el mismo. Si eres un dios de los que pueblan el ancho Urano, sé piadoso. Te ofreceremos excelentes sacrificios y te haremos presentes de oro. ¡Ampáranos!». Y le respondió el paciente y divino Ulises: «No soy ningún dios. ¿Por qué me confundes con los dioses? Soy tu padre, por quien suspiras y por quien has sufrido dolorosas penas y ultrajes de los hombres». Diciendo esto, abrazó a su hijo y sus lágrimas cayeron de sus mejillas al suelo, pues hasta entonces las había retenido. Pero Telémaco, no pudiendo convencerse de que fuera su padre, le dijo de nuevo: «Tú no eres Ulises, mi padre, sino un dios que me engaña para que suspire y solloce más aún. Nunca podrá un hombre mortal llevar a cabo ciertas cosas si un dios, presentándose, no le hace fácilmente convertirse a su capricho en joven o en viejo, pues tú eras anciano a poco tiempo y vestías miserablemente, y he aquí que ahora te asemejas a los dioses que habitan el ancho Urano». Y el prudente Ulises le contestó: «Telémaco, no es bien que permanezcas ante tu querido padre en tal grado sorprendido y estupefacto. Ningún otro Ulises vendrá jamás aquí, pues yo soy Ulises, el que ha sufrido innumerables males y que regresa, después de 20 años, a la tierra patria. La devastadora Atenea ha obrado este prodigio. Ella me hace aparecer como le place, porque tiene poder para ello. Unas veces me torna semejante a un mendigo, otras me cambia en un hombre joven que lleva hermosas vestiduras sobre su cuerpo, pues es fácil a los dioses que habitan el ancho Urano glorificar a un hombre mortal o convertirle en un miserable». Así dijo y se sentó. Entonces Telémaco abrazó a su valeroso padre, derramando lágrimas. A los dos les tomó el deseo de llorar, y lloraron abundantemente y con grandes gritos, como las águilas o como los buitres de corvas uñas, cuando los pastores les arrebatan sus crías antes de que puedan volar. Así caían las lágrimas de sus párpados, y antes de que acabaran de llorar, la luz de Helios hubiérase extinguido si Telémaco no dijera súbitamente a su padre: «Padre, ¿qué marineros te condujeron hasta Ítaca en su nave? ¿Quiénes son? Pues no creo que hayas venido andando». Y el paciente y divino Ulises contestóle: «Hijo mío, te diré la verdad. Los ilustres marinos fayaquienos me han traído, pues tienen la costumbre de repatriar a todos los hombres que llegan hasta ellos. Me han traído surcando el mar, dormido a bordo de su ligera nave, y me han dejado en tierra de Ítaca. Me han dado abundante y cuantiosos regalos, bronce, oro y espléndidos vestidos. Por consejo de los dioses, todos fueron depositados en una caverna, y vine hasta aquí, asesorado por Atenea, a fin de que meditemos el exterminio de nuestros enemigos. Dime el número de los pretendientes, para que yo sepa cuántos bravos son, y consultaré en mi corazón irreprochable si debemos retarles solos o si nos será preciso buscar ayuda». Y le respondió el prudente Telémaco: «He oído, padre, en efecto, hablar de tu gran fama, y sé que eres muy bravo y guardas mucha prudencia, pero has pronunciado una gran palabra y me ha sobrecogido el estupor, pues dos hombres solamente no pueden combatir contra tan fuertes guerreros. Los pretendientes no son 10 ni 2 veces 10, sino muchos más, y voy a contártelos para que sepas su número. Hay por lo pronto 52 jóvenes escogidos de Duliquio, con 6 de sus criados, 24 de Same, 20 aqueos jóvenes de Sacinto y los 12 más valientes de la propia Ítaca. Con estos está Medón, Heraldo y divino Aeda, y 2 siervos duchos en preparar banquetes. Si atacamos a todos reunidos, ves si no sufrirás amarga y terriblemente las consecuencias de su superioridad. mas puedes llamar en nuestra ayuda a algún aliado que nos secunde con ánimo firme. Y le respondió el paciente y divino Ulises: escucha con atención lo que voy a decirte. Piensa si Atenea y su padre Zeus nos serán suficientes y si debo pedir la ayuda de otro aliado. Y le contestó el prudente Telémaco: los que tú nombras son los mejores aliados. Tienen asiento en las altas nubes y mandan en los hombres y en los dioses inmortales. Y le contestó el divino Ulises: no permanecerán mucho tiempo alejados de la ruda lucha cuando la fuerza de Ares haya de juzgar entre nosotros y los pretendientes en nuestra propia morada. Tú, en cuanto se alce Eos, marcha a tu casa y habla a los soberbios pretendientes. El porquericio me acompañará enseguida a la ciudad, donde apareceré transformado en un mendigo. Si me ultrajasen en mi propia casa, soporte con paciencia tu corazón mis sufrimientos. Igual si me arrastraran con los pies fuera de casa, que si me hirieran con sus armas, míralo todo con paciencia. Pídeles solo con suaves palabras que cesen en sus ultrajes, mas no te escucharán, porque ese día fatal se aproxima. Cuando Atenea, la de los muchos consejos, haya inspirado mi espíritu, te haré una señal con la cabeza y tú la entenderás. Transporta entonces a un rincón de la estancia alta todas las armas de Ares que están en la gran sala. Y si los pretendientes preguntan por ellas, diles con suaves palabras: las puse yo lejos del humo, porque ya no son las que eran otro tiempo, cuando Ulises las dejó al partir para Troya, sino que están sucias por el calor de la lumbre. Además, el cronida me ha sugerido un buen pensamiento, temeroso de que, excitados por el vino, se arme querella entre nosotros y os hirieseis mutuamente, manchando así el festín y vuestras nupcias futuras, pues el hierro atrae al hombre. Dejarás solamente para nosotros dos espadas, dos lanzas y dos escudos, que podamos coger cuando nos arrojemos contra ellos. Después Palas Atenea y el muy sabio Zeus nublarán su espíritu. Y ahora he de decirte otra cosa. Reténla en tu corazón. Si eres en verdad de mi sangre, que nadie sepa que Ulises ha regresado, ni Laertes, ni el porquerizo, ni ninguno de los criados, ni Penélope misma. Solos tú y yo exploremos el espíritu de siervos y criados, a fin de que sepamos quiénes de ellos nos honran y respetan en su corazón, y quiénes no se cuidan de nosotros y a ti te menosprecian. Y le respondió su ilustre hijo: ciertamente, padre, pienso que pronto te darás cuenta de mi ánimo, pues no soy ni perezoso ni blando, pero creo también que esto no nos conviene a ti ni a mí, y te ruego que lo medites. Perderás mucho tiempo en probar a cada criado recorriendo los campos, mientras los pretendientes, tranquilos en tu casa, devoran descaradamente tus riquezas sin escatimar nada. Cuídate de averiguar qué siervos te son fieles y cuáles te ultrajan, pero no pruebes a los criados en el palacio. Hazlo después, si en efecto ves alguna señal de Zeus tempestuoso. Mientras así conversaban, llegó la nave bien construida que había traído de Pilos a Telémaco y todos sus compañeros, y entró en el hondo puerto. Allí ya arrastraron la negra nave a tierra. Después, los magnánimos servidores se llevaron los aparejos y también los espléndidos presentes a las moradas de Clitio. Y luego enviaron un mensaje a la morada de Ulises para que anunciase a la prudente Penélope que Telémaco se hallaba en el campo y había ordenado condujeran la nave a la ciudad para que la ilustre reina, confortada, no vertiera más lágrimas. Y el mensajero y el divino porquerizo, portadores del mismo recado para la noble señora, se encontraron y cuando llegaron al palacio del divino rey, el heraldo dijo en medio de las sirvientas: ha llegado, oh reina, tu querido hijo. Y el porquerizo, acercándose a Penélope, le repitió todo lo que su querido hijo le había ordenado que dijera. Y cuando hubo cumplido su mandato, se apresuró a reunirse con sus puercos, abandonando el patio y el palacio. Y los pretendientes, entristecidos y confusos en su ánimo, salieron de la morada y se sentaron junto a un gran muro del patio ante las puertas. Y habló primero Eurimaco, hijo de Polibo, diciendo: amigos, ciertamente Telémaco ha llevado a término una empresa audaz que nosotros creíamos no acabaría. Botemos al mar una sólida y negra nave y y reunamos enseguida a los remeros que avisen a los nuestros para que vengan presurosos. Y no había acabado de hablar cuando Anfinomo, que estaba mirando al mar, vio entrar una nave en el profundo puerto. Sus marinos habían recogido las velas y solo se servían de los remos. Entonces dijo a los pretendientes, echándose a reír, «No enviemos ningún mensaje, helos ahí entrando. O algún dios se lo habrá dicho, o vieron venir la otra nave y no pudieron alcanzarla». Así dijo, y todos, levantándose, corrieron a la orilla del mar. Enseguida los marinos sacaron la negra nave a tierra y los magnánimos servidores quitaron los aparejos. Luego, todos se reunieron en el ágora y no dejaron que con ellos se sentaran ni jóvenes ni viejos. Y Antínoo, hijo de Eupites, les dijo, «Oh, amigos, los dioses han preservado a ese hombre de todo mal. Todos los días numerosos centinelas permanecían sentados en las altas rocas azotadas por los vientos. Después de caer Helios, jamás hemos dormido en tierra, sino que, navegando a bordo de la ligera nave, esperábamos a la divina Eos acechando a Telémaco con el fin de darle muerte en la travesía. Pero un dios le ha traído a su morada. Deliberemos ahora sobre su muerte. Es preciso que Telémaco no se nos escape, pues creo que si vive, no se cumplirá nuestro designio, que está dotado de prudencia y buen criterio, y las gentes no nos son favorables. Apresurémonos antes de que reúna a los acayos en el ágora, que supongo no tardará en hacerlo. Desahogará su cólera y dirá, alzándose entre todos, que tenemos pensado matarle, pero que no hemos podido encontrarle. Y cuando le oigan, no aprobarán tan malvado propósito. Temamos que mediten nuestro daño, que nos echen de nuestras propias casas y nos veamos forzados a huir a pueblos extranjeros. Prevengamos a Telémaco, dándole muerte lejos de la ciudad, en los campos o en el camino. Tomemos su vida y sus riquezas, que repartiremos entre todos equitativamente, y dejaremos el palacio para su madre y para el que con ella se despose. Si mis palabras no os complacen y queréis que viva y conserve los bienes de su patrimonio, no consumamos reunidos aquí sus caras riquezas y que cada uno de nosotros, retirado en su casa, pretenda a Penélope ofreciéndole presentes y cásese ella con el que le haga más regalos y sea designado por la suerte». Así dijo, y todos quedaron silenciosos. Entonces les habló Anfinomo, hijo del rey Niso Aretíada. Era jefe de los pretendientes llegados de Duliquio, hermosa y fecunda en trigo, y placía más que los otros a Penélope por sus palabras y sus pensamientos. Y les habló prudentemente, diciéndoles, «Oh, amigos, yo no quiero dar muerte a Telémaco, que es terrible acabar el linaje de los reyes. Consultemos por de pronto los designios de los dioses. Si los decretos del gran Zeus nos aprueban el propósito, yo mataré a Telémaco por mis propias manos y excitaré a los demás a que me imiten. Mas, si los dioses nos apartan de él, yo os rogaría que no emprendiéramos nada». Así dijo Anfinomo, y lo que dijo se aplaudió. Y en el acto se levantaron todos y fueron al palacio de Ulises y tomaron asiento en los sillones pulimentados. Y Penélope resolvió entonces presentarse ante los injuriosos pretendientes, pues había tenido noticia de la muerte que preparaban a su hijo en su propia casa. El heraldo Medón, que conocía aquellos propósitos, se lo había dicho. Y se apresuró a bajar al salón con sus doncellas, y cuando la noble mujer llegó a donde estaban los pretendientes, se detuvo en el umbral de la hermosa sala con un velo que le cubría las mejillas, y recriminó a Antínoo, diciéndole, «Insolente y malvado Antínoo, dicen que sobresales entre los de tu edad en el pueblo de Ítaca por tu prudencia y tu palabra, pero no es verdad lo que de ti se dice. Insensato, ¿por qué urdes la acechanza y la muerte contra Telémaco y no te cuidas de ruegos de los suplicantes que tienen a Zeus por testigo? Es un impío pensamiento eso de maquinar la muerte de otro. ¿No sabes que tu padre se refugió aquí huyendo del pueblo indignado contra él? En unión de los piratas tafienos había saqueado a los esprotas, que eran nuestros amigos, y el pueblo quería matarle, desgarrar su corazón y devorar sus cuantiosas riquezas. Pero Ulises lo impidió conteniéndoles. Y he aquí que ahora que arruinas vergonzosamente su palacio, Pretendes a su mujer y quieres matar a su hijo y colmas mi espíritu de tormentos. Te ordeno que te reportes y hagas que se reporten los demás. Y le respondió Eurimaco, hijo de Polibo. Hija de Icario, prudente Penélope, cobra ánimo y no haya más inquietudes en tu espíritu. No existe ni existirá jamás, mientras yo viva y tenga luz en los ojos, el hombre que ponga su mano en tu hijo Telémaco. Digo en verdad, y mi palabra se cumpliría, que negra sangre resbalaría a lo largo de mi lanza. Muchas veces Ulises, el destructor de ciudades, me tuvo sentado en sus rodillas y me ofreció con sus manos carne asada y vino rojo. Por eso Telémaco me es el más caro de los hombres. Le exhorto a que no tema la muerte, si han de causársela a los pretendientes, ya que no se puede evitar si lo manda un dios. Dijo así y la tranquilizó. Pero él urdía también la muerte de Telémaco. Y Penélope subió a su espléndida y elevada estancia, donde lloró por Ulises, su querido esposo, hasta que Atenea, la de los ojos claros, hubo extendido en sus párpados el dulce sueño. Y al anochecer, el divino Porquerizo llegó al lado de Ulises y de su hijo, los cuales habían sacrificado un cerdo de un año y preparaban la cena en la cabaña. Y Atenea acercóse a la artía de Ulises, y tocándole con su varita, de nuevo le cambió en un anciano. Y le cubrió el cuerpo de harapos, temerosa de que lo reconociera el Porquerizo y fuera a dar la noticia a la prudente Penélope, que tal vez olvidara su prudencia. Y Telémaco fue el primero en hablar, y dijo: «Ya estás de vuelta, divino Eumeo. ¿Qué se dice en la ciudad? ¿Han regresado ya los soberbios pretendientes de su emboscada, o me acechan aún en la travesía?» Y le respondió el Porquerizo Eumeo: «No me he ocupado de eso mientras he estado en la ciudad, pues mi corazón me ordenaba regresar prontamente una vez cumplido mi mensaje. Pero me he encontrado a un diligente heraldo enviado por tus compañeros, y que ha sido el primero en hablar con tu madre. Pero sé esto otro que mis ojos han visto. Ya fuera de la ciudad, desde la colina de Hermes, he advertido una rápida nave que entraba en el puerto. Conducía muchos hombres y estaba cargada de escudos y de lanzas de dos puntas. Creo que eran los propios pretendientes, pero no lo sé con certeza». Así dijo, y la fuerza sagrada de Telémaco se puso a reír viendo a su padre a espaldas del Porquerizo. Y después de terminado su trabajo, prepararon la comida y comieron, y a ninguno en su corazón le faltó su parte equitativa. Y cuando hubieran satisfecho el hambre y la sed, se acostaron y durmiéronse.